Hace unos meses visitamos a mi tía Berenice en su nueva casa. La pasamos muy bien. Como se nos hizo tarde, nos quedamos a dormir en una habitación vacía que hoy es un estudio. Mientras cenábamos hubo un desperfecto con la energía eléctrica, por lo que tuvimos que terminar bajo la luz de unas velas. Con nuestros rostros apenas iluminados por aquellas pequeñas llamas que temblaban en la mesa, se invocó la ocasión perfecta para contar historias de terror. Las anécdotas que nosotros contamos, incluyendo las de mi tía Berenice, nos las sabíamos de memoria. Brenda nos escuchó paciente hasta que fue su turno. Lo que nos contó, hasta el día de hoy, me incomoda y me perturba. La esposa de mi tía es de Michoacán, de un pueblito que no ha podido ir a visitar en estos últimos años por la situación de violencia que se vive por allá. Cuando ella era niña, pasó algo horrible en ese lugar. No muy lejos de su domicilio había una casa muy grande. Al principio era una casita sencilla, pero sus dueños se hicieron de dinero muy rápido y en cuanto pudieron compraron los terrenos que tenían a los lados para construir algo monumental. Hicieron una pequeña aldea en los límites de aquel poblado. Una casa era de los padres y las demás para cada uno de los hijos. Quien llegó a entrar a esas casas antes de que quedaran abandonadas, dijo que toda la propiedad estaba impecable y muy bien cuidada. Había caminos de piedra, jardines, fuentes y albercas. El 100% de la propiedad estaba a cargo de una muchacha, Micaela se llamaba. Ella era de Durango, pero un día, sin avisar ni tener a dónde llegar, apareció en el pueblo. Se cree que venía con uno de los trabajadores que ayudaron en la construcción de aquella casa. Sin embargo, cuando se entregó la obra, la muchacha quedó abandonada y embarazada. Los dueños de la propiedad le ofrecieron vivienda, alimento y un sueldo a cambio de encargarse de todo. La chica era muy buena en lo que hacía, incluso en los últimos meses de su embarazo. Ella estaba muy agradecida con la familia por haberla recibido en su casa, darle oportunidades y empleo. Pero entonces nació el niño. El pequeño no dejaba de llorar, día y noche se la pasaba pegando gritos de dolor. En ese entonces a nadie se le ocurrió trasladarlo a la capital a que lo viera un médico neurólogo. En cambio, lo llevaron con una señora que lo bañó con aguas turbias. Lo único para lo que le sirvió la consulta al bebé fue para darle una neumonía. Los vecinos oían los llantos constantemente, pero muy a lo lejos, lo cual no les provocaba ninguna molestia. Pero a los que vivían en la casa grande, ya los tenía desquiciados. Primero la reubicaron a ella con su hijo al final del terreno, en un cuartito que no tenía siquiera un baño cerca. El trato con la muchacha cambió. De un día para otro empezaron a solicitarla desde más temprano y la soltaban hasta muy tarde, además de que no le daban mucho tiempo para cuidar a su hijo. No querían correrla, querían que se fuera por su propio pie. Un día pasó algo espeluznante. Micaela estaba acomodando las piedras del camino principal cuando se silenciaron los llantos del niño. Eso era inusual, sobre todo porque nunca sucedía si ella estaba lejos de él. La muchacha se levantó con la intención de ir a ver a su hijo, pero la señora de la casa la detuvo. Le prohibió que se moviera de su lugar, alegando que solo iba a ir a despertarlo y por consecuencia volvería a llorar. La muchacha quiso pensar que, tal y como le había dicho la señora, el niño estaría dormido. Sin embargo, había algo que le hacía sentir que no todo estaba bien. Cuando terminó de colocar la última piedra en su lugar, se echó a correr hasta el fondo del terreno, en donde, después de dos larguísimas horas, el niño seguía calladito. Micaela le contó a la autoridad que cuando ella iba llegando al cuarto, vio los rostros de los nietos de los dueños escondidos entre los árboles, esperando un espectáculo. No se podía ver si el niño seguía en la canasta, pues encima de esta había una pesada almohada. La joven la levantó y se encontró el cuerpecito tieso. La cara estaba morada, pero también pálida. En una mejilla tenía un corte superficial y en la frente la estampa de un personaje de caricaturas. Micaela dio un grito que se escuchó en todo el pueblo. Salió de la casa jadeando y viendo todo de color rojo. Los nietos de los señores en ese momento se echaron a correr hacia la casa principal, volteando de cuando en cuando para verificar que nadie los fuera siguiendo. La muchacha se preguntaba si había sido una cruel travesura o si los dueños los habían mandado a hacerlo. Micaela de lo único que tenía ganas era de acabar con su propia vida, pero como dijo ella cuando la interrogaron, por primera vez tomó una decisión informada. Ocultó su dolor y su rabia tan bien que los habitantes de la casa grande no pudieron dormir esa noche. No pidió ayuda de nadie para enterrar el cuerpecito, ella solita lo llevó al monte y ahí le dio sepultura. Las siguientes semanas trabajó duro y actuó como si nada hubiera ocurrido. Se mordía los labios hasta sangrárselos cada que escuchaba que alguien decía: «Se siente muy tranquila la casa, ¿no?». Pero solo sonreía y decía que sí. Un sábado casi toda la familia se encontraba reunida con los abuelos. Era una mañana fría y tranquila, el momento perfecto para enloquecer. Sin que se dieran cuenta, Micaela consiguió cerrar muy bien todas las ventanas y poco a poco fue atrancando las puertas. Cuando a todos les llegó el olor a gasolina, ya era muy tarde. Las llamas los consumieron en minutos. Los nietos no estaban en esa casa cuando se desató el incendio. A ellos los encontraron maniatados, con pequeños cortes en las mejillas y estampas de caricaturas en la frente. A todos les habían puesto la misma almohada en la cara. Cuando los vecinos vieron las llamas y la columna de fuego, acudieron inmediatamente a ayudar. Pero ya nada se pudo hacer por nadie. A la abuela fue a la última que encontraron. Ella estaba bajo un montón de piedras, casi una tumba, en una esquina del terreno. Eran las piedras del camino principal de la casa. No quedaba nadie que llorara a esos muertos, por lo que no hubo velorio ni entierro. Nadie nunca supo qué hizo el municipio con los restos. A la muchacha la trasladaron a la cabecera municipal y allá le dictaron sentencia. En pleno 1985 la castigaron en la horca. Estuvo 3 meses fuera del pueblo. Cuando volvieron con ella, la traían enjaulada en una camioneta. La llevaron a la propiedad, ahora abandonada, y en el fondo del predio, cerca del cuartito en donde murió su hijo, la colgaron. Invitaron a la gente al macabro espectáculo, pero nadie quiso entrar porque aquellas tierras seguían oliendo a carne quemada. Aquí es donde debería terminar la historia, o tal vez no. El llanto del niño aún se oye a lo lejos, en la dirección de la casa grande. No es siempre, pero cuando sucede, se escucha toda la noche. Al día de hoy la casa ya no existe, pero Brenda nos contó que la gente entró a ver el lugar, a inspeccionar los espacios vacíos y demás. Hay un detalle que permaneció hasta los últimos días de esa casa. El camino empedrado siempre estaba impecable, intacto, muy a diferencia de todo lo demás que quedó vandalizado, saqueado y en ruinas. No importaban las veces que alguien deshiciera la formación de piedras, a la mañana siguiente todo volvía a estar en su estado original. Nos escuchamos pronto con más estrenos. Para la historia de la Casa del Pozo, ya recibimos la continuación. Para que no te la pierdas, activa todas las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.